Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Rechaza la presidenta Claudia Sheinbaum que haya inquietud en el gobierno federal por lo que vaya a declarar Ismael El Mayo Zambada, líder histórico y cofundador del cártel de Sinaloa.
Pues lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República.
En una entrevista para la cadena de televisión Fox News, la senadora panista Lili Téllez dijo que la ayuda de Estados Unidos es absolutamente bienvenida para combatir a los cárteles en México y que este es el sentir de la mayoría de los mexicanos.
Es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México y ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos. Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump envíe e intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos.
Luego de esta declaración, Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, aseguró que la senadora Lili Téllez odia a México por pedir la intervención de Estados Unidos, además de acusarla de traición a la patria.
Una senadora que lejos de ser una digna representante es capaz de traicionar a la patria. Y eso se lo va a cobrar el pueblo. Porque incluso aquellos que pudieran no estar de acuerdo con nosotros en algunas cosas defienden la soberanía. Se cierran filas y hay unidad. No es el caso de esta senadora.
Tras la vinculación a proceso del boxeador Julio César Chávez Jr., el abogado defensor Rubén Fernández Benítez Álvarez del Castillo lanzó fuertes críticas contra la Fiscalía General de la República, a la que acusó de presentar acusaciones sin sustento probatorio. El Ministerio Público no mostró pruebas, solo anécdotas, especulaciones y leyendas urbanas. Así lo afirmó el abogado. Aquí sus palabras.
Son apreciaciones muy subjetivas. Aquí tenemos un tema muy, pero muy grave. Tenemos una Fiscalía Federal que atribuye participación en una organización peligrosísima en base a anécdotas de camaradería. No hay una sola expresión donde nosotros hayamos visto, por lo menos el fiscal no nos la enseñó, no nos la reveló, donde hayamos visto que participó, que formó parte de una agrupación, que está subordinado, que está nada de los predicados que exige la ley federal especial. Esos eventos yo sostengo que no sucedieron, mi cliente así me lo dijo. Entonces, pues son conjeturas, especulaciones o casi casi leyendas urbanas, veámoslo así.
El gobierno del estado de Querétaro emitió una declaratoria de emergencia publicada en la derivada de las intensas lluvias registradas durante el fin de semana en la zona metropolitana y otros municipios. De acuerdo con el reporte del gobernador Mauricio Curi González, las precipitaciones extraordinarias dejaron como saldo preliminar 2 personas fallecidas y una desaparecida, además de severas afectaciones en colonias como Peñuelas, Menchaca y Carrillo Puerto. Es la voz del gobernador de Querétaro.
La magnitud de este fenómeno fue brutal. En bien pocas horas tuvimos precipitaciones equivalentes al 25% de lo que llueve en todo un año. Lamentablemente, 2 personas perdieron la vida y una se encuentra desaparecida. Las principales afectaciones están en las colonias Peñuelas, Menchaca, Carrillo Puerto y algunas más. El municipio de Querétaro ha emitido la declaratoria correspondiente a la emergencia para activar los protocolos de los 3 niveles de gobierno.
En información internacional, hoy el ataque israelí al hospital Nasser del sur de Gaza mató a 20 personas, 5 de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales atacados en el punto donde solían hacer sus enlaces directos. Este fin de semana Venezuela estuvo marcada por la jornada de alistamiento para la defensa nacional convocada por el presidente Nicolás Maduro. Miles de personas acudieron a las plazas Bolívar de todo el país para registrarse en la Milicia Nacional Bolivariana, quinto componente de la Fuerza Armada conformada por reservistas civiles. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de semana para todos. Saludamos con gusto a nuestro auditorio y es momento del adelanto deportivo. La Liga MX sigue su rumbo y Alan Saint-Maximin debutó con las Águilas. Además, lo hizo con anotación y ampliaremos la información. También tenemos, por supuesto, la pretemporada de la NFL y el US Open, que ya está entrando en los partidos del cuadro principal. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
El reporte vial, Betty, por favor, adelante.
Que sobre Pies Negros encontrará circulación favorable de Nicolás San Juan a Antiguo Camino Santa Magdalena. Calle del Rastro registra carga vial en ambos sentidos de Ganadería hasta Cuauhtémoc. Avenida Nicolás San Juan tiene ligera carga vial en ambos sentidos de Alfredo del Mazo hasta Ganadería. José López Portillo tiene carga vial en ambos sentidos de Pensador Mexicano hasta Prolongación Independencia. José Martín tiene buena circulación en ambos sentidos de Isidro Fabel a Alfredo del Mazo. Sobre Mariano Escobedo, la circulación es buena de Isabel la Católica a Jaime Nuno. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Al ratito con más información y las condiciones del clima con Viridiana Ruiz. Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil que se espera cese a las 8 de la noche. Se espera una mínima de 12 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius. Se prevén chubascos tormentosos a las 14 horas. No obstante, se espera que la lluvia débil continúe. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 23 grados y lluvia débil que se espera cese a las 9 p.m. En Querétaro se registra una condición térmica de 24 grados Celsius. A las 2 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 15 horas. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 2 y 5 p.m. En Guadalajara tenemos una temperatura de 23 grados. A partir de las 3 de la tarde se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 17 horas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas y la nota del día. La nota del día viene de Estados Unidos porque el Mayo, como ya se esperaba, se declaró culpable de dos acusaciones, de dos delitos que se le acusan, esto allá en los Estados Unidos. Los detalles, Ariel Ruiz, por favor, Ariel.
Gracias, José Luis. Este es el reporte. Ismael El Mayo Zambada se presentó este lunes ante la Corte Federal de Nueva York para declararse culpable de dos cargos, incluyendo la dirección del grupo criminal Cártel de Sinaloa y la distribución de diferentes drogas. La decisión cierra décadas de elusión judicial para el histórico líder criminal y podría garantizar mejores condiciones de detención que las impuestas a su antiguo socio Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019. El acuerdo judicial refleja una tendencia familiar de cooperación con autoridades estadounidenses iniciada con la captura de su hijo Vicente, el Vicentillo Zambada Niebla, en 2009 y consolidada por varios miembros del clan Zambada. La colaboración de estos familiares permitió revelar rutas de narcotráfico, conexiones con funcionarios corruptos y estructuras financieras del cártel, facilitando la detención y condena de otros líderes, incluido el Chapo. Ismael Zambada García, de 77 años, enfrentará 24 cargos criminales tras su arresto en julio de 2024 luego de décadas de movilidad y protección dentro de México. Según sus declaraciones, fue entregado por el hijo de Guzmán a cambio de beneficios para la familia Guzmán. Expertos señalan que su cooperación podría tener repercusiones legales tanto en México como en Estados Unidos debido a su profundo conocimiento de la corrupción dentro de instituciones y su influencia histórica en el narcotráfico. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, señor. Era como se esperaba. En fin, bueno, ¿qué pasó esta mañana en Palacio Nacional? Justamente sobre este tema y mucho más, la presidenta de la República dio su conferencia de prensa y Eugenio Cetina tiene los detalles. Mi querido Eugenio, adelante, señor. Bueno, en un momentito tendré a Eugenio. Mientras tanto, tengo a Enrique Barragán, que también tiene información de último minuto, porque bajo el lema Consenso Electoral, expresidentes del INE, ex consejeros, ex magistrados, académicos y periodistas están impulsando la reforma electoral. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. De inicio, 270 firmas fueron recolectadas para comenzar un movimiento en favor de una reforma electoral que abra al diálogo y al consenso. Expresidentes del IFE y del INE, ex consejeros, ex magistrados y ex magistradas electorales, académicos, intelectuales y periodistas iniciaron la articulación de un grupo en favor de una deliberación amplia de la reforma electoral bajo el lema Consenso Electoral. El llamado surge a raíz de la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral integrada por funcionarios gubernamentales. Los impulsores del movimiento PP advierten que cualquier reforma debe discutirse en un debate auténtico con la participación de partidos, instituciones, academia y ciudadanía, y no solo en espacios cerrados del poder. Subrayan que una nueva reforma no se puede partir de cero, pues México tiene más de 4 décadas construyendo instituciones y procesos electorales confiables gracias al diálogo y a la negociación plural. Dicen, rechazamos expresiones que buscan dividir y confrontar. Nuestro llamado es claro, la reforma electoral debe discutirse con base en argumentos y propuestas sin descalificaciones y debe construirse desde el consenso democrático. Esto lo señalaron los promotores del pronunciamiento. Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Quiquín. Muchísimas gracias. La reforma electoral. Bueno, Eugenio Cetina, a ver, señor, si tenemos suerte con la línea telefónica, adelante.
Ya estamos al aire, José Luis, audiencia, muy buenas tardes de lunes. Bueno, escuchábamos justamente la nota en la que se hablaba de la trayectoria criminal de Ismael el Mayo Zambada. Sin embargo, en presidencia hoy se dio a conocer que hay tranquilidad en el gobierno ante las posibles declaraciones de Zambada en una corte de los Estados Unidos luego de lograr un acuerdo de culpabilidad para librar nada más ni nada menos que la pena de muerte ante la justicia norteamericana. La presidenta señaló que la justicia estadounidense no ha entregado nueva información sobre la detención del Mayo Zambada y aseguró que todo lo que diga el narcotraficante tiene que ser probado por las instituciones de justicia, no solo de México, sino de los Estados Unidos. Así lo decía la presidenta.
Lo que vaya a declarar y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Hay un procedimiento.
Claudia Sheinbaum recordó que hay colaboración y coordinación entre ambos gobiernos en temas de seguridad y al respecto anunció la próxima visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para firmar el acuerdo de seguridad binacional. Así lo adelantaba.
No esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable. Esta semana se confirma.
José Luis, audiencia, también en temas de seguridad, pero ahora seguridad interior. La presidenta adelantó que continúa la reducción de los índices de inseguridad en cuanto al número de homicidios violentos. Reiteró que su administración cuenta con una estrategia de 4 ejes que se despliega de manera integral y que está dando resultados. Así lo daba a conocer.
Este mes va a haber muy buenos resultados en una reducción todavía mayor en homicidio doloso. No vamos a poder presentar mañana el resultado del mes de agosto, porque hay que esperar a que termine esta semana y unos días más para que cualquier fiscalía que no haya entregado todos sus datos los entregue totalmente. Pero lo que vemos diario en el gabinete, hay una reducción todavía mayor.
En otros temas, Claudia Sheinbaum afirmó que hasta ayer los 8,071 centros de salud de 23 estados ya cuentan con medicamentos. Dijo que las rutas de la salud completaron la entrega de 10,497 equipos o kits de medicamentos e insumos médicos. Finalmente, José Luis, audiencia, en la mañanera del pueblo de este lunes, se presentaron los avances de la estrategia Mi Derecho, Mi Lugar, cuyo propósito es permitir que los estudiantes egresados de nivel medio básico, es decir, de nivel secundaria, elijan la preparatoria en la que desean continuar sus estudios y con este mecanismo se asegura un lugar al 98% de los aspirantes en su primera opción. Esto en el marco de, pues ya el próximo regreso a clases de todos los niveles de educación en México. José Luis, audiencia, es parte de la información generada esta mañana desde Presidencia México.
Perfecto, como siempre, mi querido Eugenio, te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, esto allá en Palacio Nacional y pues, el tema del Mayo tiene pendientes a todo mundo. Y justamente, mire, hablando de detenciones y este tipo de cosas, detuvieron en Colima a el Chalamán, así le decían, operador del cártel Jalisco Nueva Generación y además es familiar de El Mencho. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Colima fue detenido José Luis N., conocido como El Chalamán, señalado como operador del cártel Jalisco Nueva Generación y familiar directo de El Mencho, líder de ese grupo criminal. La captura ocurrió mientras circulaba en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Estados Unidos lo reclama por delitos de narcotráfico y asociación delictuosa, por lo que se espera que sea extraditado en los próximos días. La detención de El Chalamán ocurre en un estado marcado marcado por altos niveles de violencia. Tan solo Colima se mantiene entre los primeros lugares en homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, y el cártel Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los principales responsables de esa ola de violencia en la región. Aunque el resto representa un golpe para la estructura criminal, especialistas advierten que la violencia no disminuye con la captura de operadores. Las pugnas internas suelen reproducirse. Aunque el arresto representa un golpe para la estructura criminal, especialistas advierten que la violencia no disminuye con la captura de operadores. Las pugnas internas suelen reproducir los enfrentamientos en territorios dominados por el narcotráfico. José Luis, con este caso se vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la efectividad de los operativos contra líderes criminales y el impacto real en la seguridad de la población. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando, te mando un fuerte abrazo. Así con esto arrancamos. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión en Super Estéreo Milet, en este lunes, lunes 25 de agosto del 2025. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Cómo están? Qué gusto nos da poder llegar hasta donde usted se encuentre. Muchísimas gracias por su preferencia y su confianza en esto que es Super Estéreo Milet. Esta es Línea de Alta Tensión, primera emisión. Saludando con gusto a todos los que nos escuchan en Toluca, Atla, Comulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. A todos los que nos escuchan en todas las plataformas de internet, sobre todo en nuestra aplicación Radio Milet, que es gratuita y que le pedimos a usted que ya la conoce, pues que nos ayude a compartirla para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Y agradezco y saludo con todo cariño a mis compañeros, verdaderos profesionales de la información. Créanme ustedes que son los que hacen posible este espacio informativo. Todos, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de esta primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información de Ariel Ruiz, visuales y streaming la señorita Viridiana Ruiz, el operador de cabina está feliz hablando de Ruiz y feliz, mira hasta ese verso. 3-1, ¿qué? ¿Ah, no qué? No, 3-2, 4-2. Es que el último gol no cuenta, Toñito, sí, no fue penal, hay que reconocer también, ya estaba ganado, pero bueno. 4-2 ganó el América, así que Toño Soriano, nuestro operador de cabina, está feliz. Edición, José Luis Argote. En redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y por supuesto a todos mis compañeros reporteros, redactores, colaboradores. Todos y cada uno de ellos, que créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. La pregunta de hoy, mire, de cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿cómo evalúa los avances en materia de seguridad? Hoy sacó el Universal una encuesta donde el 70% de la población aplaude, está de acuerdo en la gestión de la doctora Sheinbaum. Yo no quiero decir si es mucho o es poco, yo solamente quiero comentarle que es normal, hemos visto en otros sexenios que pues más o menos se maneja esta cifra, ¿no? De que la gente está contenta, mire, creo que se ve que está trabajando y está echándole ganas y se está peleando menos con todo mundo, sino que está aplicadísima ella y su gabinete. Pero el tema de la seguridad, el tema de la seguridad es el principal, donde todos pedimos pista, ¿no? A ver, oiga, pues échenos una mano, ¿cómo están las cosas? ¿Quién de su familia no habla del miedo a ser asaltado o de ver las matanzas que todos los días tenemos que registrar? Simplemente este fin de semana el número de muertos fue de 160 homicidios dolosos. 160 en un fin de semana. Así está. ¿Ha bajado? Sí, se ha bajado. Pero la inseguridad está todo lo que da, ¿eh? En fin, 55, 72, 10, 11, 40. Y voy hablar de los senadores, la bronca en la que está Lili Tellez Cabrera. La presidenta dijo que no está pidiendo el desafuero. Le están dando con todo porque Lili Tellez, pues, si dice las cosas que opinan los pocos de la oposición que tienen un poco de legitimidad. Marco Antonio López, cuéntanos.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente sigue la polémica por las declaraciones de la senadora panista Lili Tellez a la cadena de noticias Fox News a favor de la colaboración de Estados Unidos para combatir los cárteles de la droga en México. Primero, en redes sociales circula una campaña para recabar firmas a través de la plataforma Change.org para desaforar a la senadora del PAN, en la que ya se han registrado unas 300,000 firmas a esta hora, mientras en San Lázaro, como era de esperarse, legisladores de Morena se lanzaron contra la panista. El diputado Arturo Ávila dijo que es falso que se promueva su desafuero.
Que no conozco a una persona, a una senadora, a un senador que odie tanto a nuestro país. Y lo digo no como una narrativa política, lo digo con datos contundentes. Jamás había yo escuchado a una senadora, a una persona que solicitara efectivamente la intervención de un gobierno extranjero. A pregunta expresa, aunque ella lo niegue, de la periodista Rachel Campos Duffy, de que si Estados Unidos y el presidente Trump debe de intervenir en nuestro país, ella responde que sí. Escuchamos también decir a la senadora Lili Tellez que temía por su vida porque la presidenta quería incluso quitarle el fuero para procesarla penalmente, lo cual es completamente falso. Escuchamos perfectamente bien a la presidenta decir en la mañanera que ni siquiera entraría en un tema así porque aprovecharía esta narrativa para minimizarse.
José Luis, auditorio, también el vicecoordinador de Morena subrayó que es el PAN quien estuvo ligado al narcotráfico. Es otra vez el diputado Arturo Ávila.
Que no se le olvide a la senadora Lili Tellez que el único narcopartido fue su partido, el único que hay sentenciado y condenado por una corte de Nueva York, que se llama Genaro García Luna, que es un personaje que formó parte del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Así es que lamentable, muy lamentable, era una senadora, por cierto, plurinominal, porque pues no fue electa directamente, estuvo en una lista, hablando mal de su país. Reitero, no conozco a nadie que odie más a México que la senadora.
José Luis, auditorio, en más opiniones, el periodista Alejandro Moreno destacó que la senadora Tellez es una mujer muy valiente y con carácter, que como él, recientemente son perseguidos políticos de Morena. Por su parte, la propia senadora Lili Tellez negó que se haya hecho la víctima. José Luis, lo que pasó en el Senado de la República.
Muy bien, muchísimas gracias, mi queridísimo Marco, te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso. Saludos a todos.
Saludos a todos, señor. Muchas gracias, parte tuya. Bueno, Arturo Ramírez con información de Jalisco. Fíjese que la federación sin cumplir, en Jalisco se obtiene el 15% de medicamentos contra el cáncer. No. La gente en Jalisco dicen que no cumple el gobierno. No les llegan las medicinas contra el cáncer. A ver, mi queridísimo Arturo, cuéntame.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, lanzó un fuerte llamado a la federación al denunciar el incumplimiento de la entrega de medicamentos oncológicos. El funcionario reveló que los fármacos que el gobierno federal debe proporcionar a la entidad apenas ha llegado el 15% del total, lo que ha complicado la atención de pacientes que requieren estos tratamientos. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Tenemos que comprar los medicamentos de uso general, pero los que corresponden a Fonsavi, IMSS Bienestar, que sí se manejan a través de convenio para las 32 entidades federativas, incluidas las que no están adheridas a IMSS Bienestar, como el caso del estado de Jalisco, esos medicamentos sí tienen que venir de la federación y son los que han llegado solo en una proporción de 15%.
Así es, Pepe. Por ello, el funcionario aseguró que el estado ha tenido que recurrir a compras extraordinarias para evitar la interrupción de los tratamientos de pacientes con cáncer. Finalmente reiteró que insistirá a la federación en que cumpla con la entrega completa de estas medicinas fundamentales para garantizar la atención en los hospitales de la entidad. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así las cosas son con los medicamentos, ¿no? Que se está haciendo la distribución. Mire, creo que el gobierno está echándole marchas forzadas para cumplir con esto, pero bueno, ahí van las cosas. En fin, voy a Querétaro. Vaya manada de llover en Querétaro, ¿no? Dos personas muertas en las inundaciones. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las fuertes precipitaciones han causado severas afectaciones en diversas localidades en el estado de Hidalgo. Y es por ello que en tres municipios de la entidad el gobierno declaró estado de emergencia. Querétaro, El Marqués y Corregidora son los tres municipios que han alertado a la población por las lluvias atípicas que se presentaron el fin de semana. Asimismo, las autoridades reportaron el fallecimiento de dos personas a causa de las lluvias, así como viviendas y vehículos dañados. Por su parte, el secretario de gobierno Eric Gudiño informó que más de 2.600 personas han recibido apoyo debido a las afectaciones, 730 despensas, 200 cobijas, 4.000 botellas de agua y 2.000 kits de limpieza son algunos de los insumos que fueron proporcionados a los damnificados. Finalmente, el secretario indicó que 239 brigadas fueron desplegadas en diversas zonas y las autoridades han pedido a los queretanos evitar salir de casa y mantenerse informados. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias, y seguirá lloviendo, ¿eh? Viene el mes de septiembre, que para muchos dicen que se va a hacer la temporada más difícil del año en esta época de lluvias. Sigue el regreso paulatino a las clases presenciales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Joel Morales, adelante.
Poco a poco va regresando a la normalidad la Universidad Autónoma del Estado de México con el regreso a clases presenciales de algunas escuelas y facultades que se encontraban en paro. Hoy la Escuela de Artes Escénicas arrancó las clases presenciales. Lo mismo hizo la Facultad de Planeación Urbana y Regional. También Odontología, aunque las clínicas aún siguen cerradas. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que entregó, por cierto, instalaciones el domingo, va a arrancar las clases presenciales hasta el martes 26. La Facultad de Derecho comenzará clases presenciales el 2 de septiembre, igual que la Facultad de Artes, que por cierto entregó instalaciones este día. En otra información, con la finalidad de brindar certeza a la comunidad estudiantil y los espacios académicos sobre el seguimiento y atención a sus necesidades, la Universidad Autónoma del Estado de México desarrolló el sitio web PAI 140 días, un instrumento para identificar y garantizar la atención y seguimiento a las necesidades prioritarias de la comunidad universitaria a través de un plan de acciones inmediatas para su cumplimiento en el plazo de los 140 días. El PAI se sustenta en los pliegos petitorios de las asambleas estudiantiles, correlacionando las más de 2.300 solicitudes, de las cuales 920 son para atención en corto plazo, es decir, en los 140 días, con los pilares de la transformación universitaria, lo cual garantiza que el trabajo realizado contribuya a mejores condiciones para la comunidad universitaria. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, todo lo que con agua inicia una jornada de limpieza del río Lerma. Muy bien, eso para disminuir el tema de las inundaciones, ¿no? Y a ver cuánta basura sacan, imagínese usted. Ojalá y tengamos el reporte después del resultado. Luis Argote, cuéntanos.
En San Pablo, Autopan, se llevó a cabo la primera jornada de limpieza Río Lerma, un esfuerzo coordinado entre el gobierno de Toluca y la Comisión Nacional del Agua, con acciones de restauración, saneamiento en el tramo de Río de Tejalpa, de la cuenca alta Lerma-Chapala. El presidente municipal, Ricardo Moreno, destacó que en Toluca se ha triplicado la inversión en saneamiento y en la intervención de los ríos Tejalpa, Verdiguel, Chiquito y Las Jaras, lo que ha permitido disminuir riesgos e inundaciones y proteger a las familias. El alcalde subrayó que mantener en buenas condiciones los afluentes es responsabilidad compartida de autoridades y ciudadanía, pues de ello depende la seguridad de quienes habitan en la parte baja de la cuenca. Gracias a la coordinación intergubernamental, señaló que las lluvias recientes no han generado emergencias graves en las comunidades. En otro tema, la presidenta honoraria del DIF Toluca, Rocío Pegueros, invitó a los estudiantes del municipio a aprovechar los certificados médicos básicos y cortes de cabello gratuitos que se ofrecen en las clínicas Salud DIF de varias delegaciones. El servicio estará disponible hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes en horario matutino, con el objetivo de apoyar a niñas, niños y jóvenes en este regreso a clases, informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Luis, te mando un fuerte abrazo. Así las cosas con este, vamos a ver el resultado, ojalá nos enteremos todo lo que van a encontrar, ¿no?, en la limpieza del río Lerma. Bueno, estos son los periódicos Milet y ABC del día de hoy, ya nos vamos a corte y regresamos con más. La voz es de Cristian Valdés, nuestro director de operaciones. No tardamos nada, esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes 25 de agosto del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, culmina una gira allá en Guerrero. Encabezó una asamblea con mujeres artesanas donde supervisó la entrega de créditos a la palabra. En más información, abandona el penal allá en Hermosillo, Sonora, Julio César Chávez Jr. El imputado podría comparecer nuevamente, pero ahora en el mes de noviembre. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Trolebús mexiquense inaugura 3 estaciones. Fueron 3 las que se abrieron del trolebús mexiquense, Unión de Guadalupe, La Covadonga y El Ejidal. A poco más de 3 meses del inicio de las operaciones del trolebús mexiquense, más de 2.200.000 personas lo han utilizado. En información internacional, buques de guerra, marines y un submarino nuclear podría ser la invasión de Venezuela por parte de Donald Trump.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
4 periodistas que trabajaban para medios internacionales murieron el lunes en un ataque israelí contra un hospital en el sur de la Franja de Gaza, donde fallecieron en total 15 personas según la defensa civil del territorio palestino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con desplegar la Guardia Nacional en otro bastión demócrata, Baltimore, Maryland, luego de haberlo hecho en Washington con el fin de ampliar su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración. El alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, denunció la existencia de un plan por parte de la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central de las FARC para atentar contra su vida después de que el grupo atacó el jueves una base militar en esta localidad. El líder norcoreano Kim Jong-un supervisó los disparos de prueba de 2 nuevos misiles de defensa aérea, anunció el domingo la agencia estatal KCNA, luego de que Corea del Norte acusó al sur de atizar las tensiones en la frontera.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con usted y como le decía al arranque de nuestro espacio informativo, la nota del día de hoy, pues ha sido el juicio a El Mayo Zambada, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar? ¿Qué tantas cosas puede decir? Decía la presidenta, le preguntaron a la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional si temía por alguna declaración que hiciera El Mayo Zambada o si el gobierno más bien tenía temor de que dijera alguna cosa, ¿no? Y dijo que no y que además que tiene que haber pruebas. Le agradezco mucho al doctor Emilio Bizarretea, académico de la UNAM y especialista en delincuencia organizada, que esté con usted y con nosotros en nuestro programa. ¿Cómo está, doctor? Quiero saludarlo.
Siempre un placer, don José Luis, y muy honrado por su invitación, ¿eh?
No, muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, pues, era lo que se esperaba, ¿no? Que se declarara culpable, así ya estaba previsto, ya todos ustedes los analistas ya lo sabían, pero ahora, ¿qué siguen dentro de todo esto? ¿Qué relevancia tiene el hecho de que se haya declarado culpable?
Sí, mire, lo que acabamos de observar en efecto es aceptar una responsabilidad, una culpa, para decirlo en términos más coloquiales, de crimen organizado. Esta situación es muy importante porque evita una serie de expresiones y de investigaciones ya sobre él directamente. Sus investigaciones ahora van a estar en su entorno. Y esta investigación, cuando él asume que fue fundador y miembro hasta el año pasado del cártel de Sinaloa, estamos hablando de casi más de 50 años, ¿eh? Esto significa una serie de actividades y obviamente actividades criminales delictivas de un tamaño fenomenal en los 50 años. Pero lo más fuerte, y esto es lo que nos va a vincular y está haciendo ruido en México, como usted lo decía hace un momento, es el haber señalado que él sobornó a políticos, policías y militares. Mm. Es decir, ese delito, de acuerdo a la nueva legislación estadounidense, los vuelve narcoterroristas o aliados del narcoterrorismo o cómplices de ese modelo. Y entonces lo que viene es de qué tamaño son las negociaciones que habrán de proceder, los nombres que estarán diciendo. Hace unos momentos iban a intervenir tanto la fiscal estadounidense Bondi con otros jueces que están participando en el modelo, que son los que le están dando seguimiento a estas investigaciones. Entonces, esto nos coloca en una situación de mucha expectativa, positiva y negativa a la vez, en este sentido, en el que pueden mencionarse varios, vamos a denominarle narcopolíticos o policías vinculados a la delincuencia o los mismos militares, y claro que pone en duda y en entredicho lo que es la situación en México.
Sí, oiga.
Así estamos.
Oiga, y lo que mucha gente dice, ¿no? Va a dar nombres de personas que están del gobierno anterior. ¿Realmente sí estaría, o qué pasaría si diera nombres? Porque la presidenta fue muy clara, tiene que haber pruebas, él podrá decir muchas cosas, sacar a la luz pública algún nombre que mucha gente está esperando, pero ¿con qué lo va a probar?
Bueno, ¿no? Tenemos ahí una doble interpretación. En la medida nuestra, a mí en lo personal me parece que ya tienen el registro de los nombres, aquellos más, vamos a denominarle, que van a resultar más polémicos, espectaculares o de interés para Estados Unidos. Creo que eso ya lo tienen bastante estudiado. Y en el estricto sentido, esta idea de solicitarle pruebas y de que todo lo que diga, eso no existe, ¿eh? En el modelo estadounidense es otro modelo. El modelo no necesariamente tienes que dar las pruebas. Aquí sí, los dichos pueden ser de utilidad para llevar como culpables a los sujetos y hacer una investigación, como lo estamos viviendo hoy día en México, esa especie de prisión preventiva que se está señalando y criticando, es lo que les va a ocurrir. Imagínense usted que señalan a un secretario de la actual administración y aparece de pronto ya en Estados Unidos con solicitud de extradición, aquí es lo que viene. ¿Qué van a hacer? Ahí vendrán los datos y los señalamientos, pero desde luego será una situación difícil para este gobierno, para el gobierno anterior sobre todo, porque los que se han señalado e indiciado forman parte de esta administración o de la administración del presidente López Obrador.
Y bueno, pues ¿cree usted que haya nerviosismo que después de lo de que arranque este juicio?
Bueno,
¿sí? ¿Le escucho? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Doctor? Uy, déjeme recuperar la llamada un momentito más. Mientras voy con Viri Ruiz, ¿qué nos tienes, Viri? Adelante.
Un grupo de ciudadanos e integrantes del colectivo No al Tarifazo Edomex se manifestó en Toluca para exigir que no se autorice un aumento al pasaje del transporte público en el Estado de México. Señalaron que la propuesta de los concesionarios, que plantea un alza de hasta 4 pesos, afectaría de manera directa la economía de miles de familias que directamente dependen de este servicio. Los inconformes denunciaron que, además de las altas tarifas, enfrentan inseguridad y deficiencias de las unidades, las cuales han estado involucradas en hechos de tránsito que han provocado lesiones e incluso la muerte de usuarios. El transporte público es un derecho. No podemos pagar por un servicio caro e inseguro, expresaron los manifestantes durante la propuesta realizada en el Jardín Reforma en el centro de Toluca. En su pliego petitorio, los usuarios exigieron tarifas preferenciales para personas vulnerables, la ampliación del Mexibus, transporte gratuito para estudiantes y acciones contra la violencia de género en el transporte. También pidieron homologar los costos de la Ciudad de México y estados vecinos, además de una reestructuración reestructuración integral del sistema. Mientras tanto, el sector empresarial mantiene reuniones con la Secretaría de Movilidad para justificar un ajuste en la tarifa con el argumento del incremento en sus costos operativos. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Bizarretea, se nos cortó la llamada. Le preguntaba yo si cree que haya nerviosismo por parte de México, a pesar de que se muestra una postura en la que hay coordinación y cooperación, pero no subordinación, ¿no?
El dato que haya aportado el Mayo Zambada es muy importante para las investigaciones en curso en Estados Unidos. Todo el Poder Judicial, y en particular la fiscal Bondi, trae un esquema que por primera vez, quizás en Estados Unidos, se logró que todas las agencias y las instituciones que tienen que ver con la seguridad están alineadas. Entonces, es un tema delicado porque si existiera algún problema, vamos a llamar, con alguna de las agencias, como sería el caso con la DEA, todas las demás instituciones van a apoyar y el costo va a ser mayor dependiendo de los sujetos que sean señalados en México. Entonces, esa doble lectura está colocando así en una situación endeble y en una posición, vamos a denominarle, muy delicada para el gobierno mexicano. Sí. Nosotros no podemos esperar que nos van a dar información o que van a hacer lo que nosotros les pidamos. El sistema judicial es otra cosa en Estados Unidos.
Pues sí. Maestro Bizarretea, no sabe cuánto le agradezco, doctor, que me tome la llamada. Le mando un abrazo muy fuerte y gracias por estos minutos.
No, a sus órdenes siempre y muy agradecido.
Yo soy quien se lo agradece. Es un abrazo muy fuerte, pues ahí tiene usted la postura de un gran analista sobre lo que está pasando en este juicio. Voy con Antonio Soriano, ¿qué nos tienes, Toño? Adelante.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentó una orden de aprehensión en reclusión contra Eduardo Alberto N., alias El Alfa, identificado como generador de violencia y presunto líder de una célula criminal con orígenes en Jalisco, así como contra tres de sus colaboradores, Antonio N., Giovanni N. y Enrique N. Todos son investigados por probable participación en un homicidio ocurrido el 19 de julio en la colonia Vista al Nevado en San Luis Mextepec, municipio de Sinacantepec. De acuerdo con las indagatorias, las víctimas fueron agredidas dentro de un inmueble y posteriormente una de ellas arrojada a un pozo ubicado en la parte trasera del domicilio, donde fue localizada sin vida. Estas detenciones se suman a las realizadas en días recientes como parte de la estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad Estatal, la Policía de Toluca y la propia Fiscalía Mexiquense. En total, fueron detenidas 27 personas vinculadas con el grupo delictivo Los Alfas, entre ellas la pareja de El Alfa, investigada por encubrimiento y portación de arma prohibida. En los operativos se aseguraron narcóticos, armas y se liberó a dos personas privadas de la libertad. Los detenidos fueron vinculados a proceso por delitos como homicidio, secuestro, encubrimiento, portación de armas, uso indebido de uniformes y delitos contra la salud, lo que permitió desarticular a esta célula que operaba en el Valle de Toluca. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Tendencias, el señor Daniel Ibáñez.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número 1. Iniciamos con el Mayo Zambada. Ya se declaró culpable. Según los reportes, este narcotraficante habría tenido nexos con políticos en México. Por esto surge la pregunta de ahora qué pasará. Analistas advierten que las declaraciones de Zambada servirán solamente a Estados Unidos, pero en México no serán tomadas muy en cuenta. El motivo es simple. Desde hace semanas, la presidenta dijo que no se le puede creer al 100% a un narcotraficante. ¿Habrá consecuencias tangibles? Eso ya lo veremos. Número 2. Nos vamos a otro tema polémico. Hablamos de Julio César Chávez Jr. Pese a ser vinculado a proceso por narcotráfico, el boxeador llevará su proceso en libertad. Aquí llama la atención la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que desde el púlpito de la mañanera ha lanzado fuertes críticas al Poder Judicial y a los jueces que han permitido que delincuentes salgan de prisión y tengan ciertos beneficios a pesar de haber cometido ilícitos. Ahora su respuesta cambió y decidió no opinar, simplemente dijo que era decisión del juez. Número 3. Y cerramos en el mundo del cine, pues todo indica que la nueva entrega de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, tendrá escenas en México. El equipo de producción sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México el pasado fin de semana. Un gran despliegue técnico se reunió en la capital del país para rodar algunos momentos de Supernova, la tercera película que reunirá a estos poderosos titanes, y vaya que el resultado pinta ser espectacular. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Las tendencias en redes sociales y la revista Milet de esta semana. ¿Qué tenemos en su contenido? Joel Morales con los detalles, adelante.
Esta semana en la revista Milet critican designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Además, la presidenta de México señaló que Acapulco está vivo, fuerte y lleno de futuro. Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, evalúa actividades del próximo periodo de sesiones en San Lázaro. En tanto, el gobierno capitalino celebra primera cosecha de lotes Chinamperos 2025 en San Gregorio, Atlapulco. El informe de carácter internacional. Donald Trump se reúne con líderes europeos. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet, que ya está en circulación de todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias, Joel, muchísimas gracias. Nuestra revista Milet no se la puede usted perder. Y bueno, vaya fin de semana de fútbol, ¿no? Muy movido, el Cruz Azul le ganó al campeón. Y pues era lo esperado también. Papá le ganó al Atlas, ¿no? Aquí habíamos dicho 3-0, 4-2. Polémico, ya sabes, siempre tiene que ver la polémica. Yo sí lo reconozco aquí públicamente. Luego ya sabe que no era penal. Pues sí, no era penal. La verdad es que el primero, tengo mis dudas. Pero el segundo, sí, no era penal. Ya no era ni necesario que lo silbara el árbitro. Ya se iba a acabar. Pues sí, la verdad, ¿no? Ya para qué. Pero bueno, Luis García con toda la información deportiva. Adelante.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Momento de los deportes, momento de hablar de la Liga MX, y es que el torneo mexicano tuvo una jornada más con partidos sumamente interesantes y también resultados que nos dejaron con ganas de ver más fútbol. Las Chivas empataron en su visita a Tijuana, un partido que el equipo de Milito estaba perdiendo por 3 anotaciones. Después, bueno, llega entonces este empate. El León y Pachuca también empataron a un tanto. Monterrey derrotó 3-0 al conjunto de Necaxa. Mazatlán y Tigres empataron, pero también lo estaba ganando el conjunto mazatleco. Mal y de malas lo que está pasando con los felinos. Cruz Azul le pegó 1-0 a Toluca en el Ciudad de los Deportes con una intensa lluvia. Pumas y Puebla empataron sin goles, y en un gran partido, realmente muy pero muy buen encuentro en el Jalisco, América derrotó 4-2 al conjunto del Atlas. Debutó Alan Saint-Maximin y también lo hizo con anotación, dejando entonces el francés una buena impresión en su debut en la Liga MX. De esta forma, las posiciones nos indican ni más ni menos que el líder general es el conjunto de Monterrey con 15 puntos, América le sigue con 14, mismos que Cruz Azul, Pachuca tiene 13, Tigres con 10, Toluca con 10, Tijuana, Juárez, León y Atlético de San Luis serían los clasificados hasta el momento en la Liga MX. Y vámonos a todo lo sucedido con la pretemporada de la NFL, porque estamos ya prácticamente cerrando con esta fase. El fin de semana, los Bills de Buffalo terminan por derrotar 23-19 a los Bucaneros de Tampa. Los 49ers le pegaron a los Chargers 30-23, y es la segunda derrota consecutiva para el equipo de Los Ángeles en esta pretemporada. Y con lo que cerramos prácticamente fue con el Cardinals ante Raiders de Las Vegas, 20-10 ganaron los Cardenales. La semana 1 comenzará el jueves 4 de septiembre con el partido entre las Águilas y los Vaqueros de Dallas. Estaremos atentos
atentos, Pepe Auditorio, a todo lo que suceda con la NFL. Y finalmente el US Open, que ya está también en su cuadro principal con partidos importantes en el mejor tenis del mundo. Y es que ayer por la noche Novak Djokovic dio un gran partido ante un tenista joven y rápido como lo es Lerner Tien, el de Estados Unidos, al final de cuentas en 13 sets seguidos, pero con mucha, realmente mucha complicación. Novak Djokovic sigue adelante al imponerse entonces por parciales de 6-1, 7-6 y 6-2. En más resultados, el estadounidense Girón derrotó al argentino Navone, primera ronda del US Open, en 5 sets por parciales de 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4. Hoy continuará entonces la actividad dentro de este US Open. Estaremos al pendiente, creo, Pepe Auditorio. Hasta aquí los deportes. Extraordinario inicio de semana para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Chile es la costeña. Los chiles de México. Presentó.
Así será, mi querido Luis. Nos escuchamos mañana a la misma hora y muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, el partido de Chivas, muy bueno. En fin, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe, quédese en la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano con la segunda emisión. Miguel Bárcena a las 3 con la tercera emisión. A las 4, Marina Roldán con Manifiéstalo con Maye. 8 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Nosotros escuchamos mañana a la misma hora y lo espero hoy en el noticiero más visto de todos los canales de noticias del país. En hora 21 por N más Foro, a las 9 de la noche. Así que gracias. Que tenga muy bonita tarde. Gracias. Pásela bien. Hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.